Bueno estar aquí con ustedes. Siento que en esa serie que tengo que decir eso antes de empezar cada semana, porque cada semana es igual. Normalmente vemos un pasaje y lo vemos bien. En esa serie estamos viendo, cada semana estamos viendo bastantes pasajes. Estamos viendo un tema, entonces estamos viendo demasiado. Entonces, para que sepan, cuando yo leo la Biblia en la mañana o en la tarde, cuando yo leo la Biblia, para mí, yo no hago eso. Yo escojo un pasaje y lo leo hasta que termine, ¿va? Pero para esa serie estamos contemplando a Cristo, estamos viendo a Jesús, y como Jesús sale en toda la Biblia, es imposible verlo solo en un pasaje. Tenemos casi siempre cada aspecto de su personalidad, de su persona, de su carácter, de quién es él. Tenemos que verlo en diferentes pasajes. Entonces estamos viendo a Jesús. Antes de empezar, vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra hoy. Abre nuestros corazones para escuchar la voz de tu Espíritu. Y Dios, te pido que me ayudes a explicar bien el texto. En tu nombre oramos. Amén. Quiero empezar hoy con una idea que mencioné al principio del mensaje la semana pasada. Solo la mencioné así de pasada y empezamos con el mensaje y no la vimos tanto. Hoy quiero empezar con esta idea. La idea es que nosotros dependemos de nosotros mismos. Y yo sé que si yo no puedo contar contigo, yo puedo contar con... Bueno, no sé ustedes, yo cuento conmigo mismo. Hey, todo el mundo me puede decepcionar, defraudar, dejar plantado, dejar solo, pero con tal que yo esté, que yo tenga a mí mismo, y siempre que esté yo tengo a mí mismo, entonces yo estoy bien, porque yo puedo contar conmigo mismo. Yo sé lo que puedo hacer, yo sé cuáles son mis limitaciones y mis capacidades, y yo sé qué puedo hacer, yo sé cuánta energía tengo y hasta dónde alcanza, y yo sé lo que puedo hacer, yo sé lo que quiero hacer, yo cuento conmigo, y si te necesito, pues te voy a decir, pero al final de cuentas no cuento con nadie menos que a mí mismo. Y el problema es que nos contamos con nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos, pero también por lo mismo nos limitamos a nosotros mismos. Yo me limito en la vida, ¿por qué? Porque yo sé lo que puedo hacer y más, yo sé lo que no puedo hacer. Yo sé lo que tengo la energía de hacer y yo sé lo que no tengo la energía de hacer. Yo sé cuáles son mis limitaciones. Entonces, si no puedo hacer algo, pues yo sé de antemano no lo voy a poder hacer. Si hay dudas si lo voy a poder hacer, ¿lo hago? No, ni lo intento. ¿Para qué? Yo sé que no puedo hacerlo, no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo el talento, no tengo la habilidad, no tengo los recursos, no puedo hacer eso, no lo voy a hacer. Entonces nosotros dependemos de nosotros mismos y por lo mismo nos limitamos basado en lo que nosotros podemos o no podemos hacer, y muchas veces nos quedamos en la vida, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque dependemos de nosotros mismos, nos limitamos por lo que podemos y no podemos hacer, entonces no alcanzamos el potencial que podríamos alcanzar, no hacemos las cosas que podríamos hacer porque sabemos, yo no puedo hacer eso, yo no tengo la capacidad de hacer eso, yo no es posible, me gustaría, no puedo. Y nos quedamos cortos muchas veces en términos espirituales con la gente. Y con la capacidad que podríamos tener en cuanto a traer gente más cerca de Dios, al reino de Jesús, en una relación, a tener paz con Dios, como dice la camiseta, es paz con Dios, propósito en la vida. Nos quedamos cortos en traer a otras personas a tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, no tengo el valor de hablar de Jesús con esa persona. Y aunque tuviera el valor, yo no sabría qué decir, cómo estudiar. No sabría, y aunque yo pudiera estudiar, no tengo tiempo. No tengo otra noche en mi semana, ni tengo deseo de estudiar. Entonces, ¿para qué hablar? Nos quedamos cortos. Hay personas que no llegan a tomar su decisión, a bautizarse, a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no podríamos, que no tenemos el tiempo, que no tenemos el deseo, que no tenemos el valor. Entonces, no lo hacemos. No le pedimos el estudio. No hablamos de Jesús con esas personas. A veces nos quedamos cortos con proyectos en la iglesia. Hay cosas, hay ideas que uno tiene y dice, hey, yo podría hacer eso. Me gustaría, alguien debería hacer aquello. Me gustaría hacerlo, pero conozco mis limitaciones. Yo sé lo que no puedo hacer. Aunque yo pudiera hacerlo, no tengo tiempo para hacerlo. No tengo deseo de hacerlo. Otra persona debería hacerlo. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿Alguna vez has usado esa frase? Alguien debería hacer aquello, debería hacer eso, debería hablar con fulano, debería hacer ese programa, debería visitar, debería hacer eso mejor, deberían, porque yo lo haría, pero yo conozco mis limitaciones. Yo sé que no podría, nos quedamos cortos en nuestra relación con Dios también. En imitar a Jesús, en ser personas diferentes, sabemos que deberíamos ser como Jesús, ser santos. ¿Santo qué significa? Apartado, diferente, y como Jesús y no como uno. Yo debería ser como Jesús y no como Felipe, pero yo conozco mis limitaciones. Yo sé que aunque yo quisiera ser diferente, yo conozco mi carácter. Mi esposa, mis hijos conocerán mi carácter, como soy. Nadie tiene la esperanza que yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque así es, así soy. Y yo no me esfuerzo por cambiar, porque siempre he sido así. Entonces nos quedamos cortos en nuestra relación con Dios, nos limitamos, vivimos vidas sin mucho propósito o sin tanto propósito como podríamos tener, sin tanto impacto como podríamos tener en la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocemos y sabemos que aunque quisiéramos, no puedo. Y después, como estamos contemplando a Cristo, estamos viendo a Jesús. Y pensamos por un segundo en la vida de Jesús. Okay, si nuestra vida es marcada por limitaciones y por quedar corto y por no alcanzar lo que podríamos hacer y por tener más ideas que tiempo y más pensamientos y más oportunidades que habilidad. Si nuestra vida es marcada por quedar corto en esos aspectos, la vida de Jesús es lo opuesto, ¿no? La vida de Jesús es una vida de impacto, una vida de propósito. En su corta vida, ¿cuántas personas llevó a conocer a Dios? ¿Cuántas grandes cosas hizo? ¿Cuántas veces enseñó? ¿Cuánto dejó? ¿Qué tan grande es su legado? Porque él vivió una vida de propósito, una vida de impacto. Entonces tenemos que preguntarnos cómo lo hizo. ¿Cómo pudo él venir y vivir una vida tan radicalmente diferente de la nuestra? Nadie aquí, ni yo, nadie espera tener una vida como de tanto impacto como la vida de Jesús, porque él tuvo una vida de gran impacto y mucho propósito, y nosotros nos quedamos cortos porque conocemos nuestras limitaciones. Tenemos que preguntarnos cómo lo hizo, cómo vivió Jesús con tanto impacto. Parecía que él podía hacer todo, que él tenía, que él como que era un hombre con el poder de Dios, que era un hombre que vivía con todo el poder de Dios. Era un hombre, como vemos las dos partes de eso, hombre con el poder de Dios, era un hombre que se encarnó, tomó la forma de hombre, la naturaleza de hombre, las limitaciones de un hombre, las debilidades de un hombre, era completamente hombre. Por ejemplo, Filipenses 2:6, mira lo que dice: el cual, hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Era Dios, pero dijo: no voy a aferrarme a eso. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Se despojó de sí mismo. ¿Se despojó de qué? De sus poderes divinos, de sus derechos y sus habilidades y su fuerza divina. Se despojó de sí mismo, se hizo como nosotros, tomó forma de hombre, se hizo como siervo, se tomó debilidad. Mira Hebreos 2:17, dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en, ¿qué dice? En todo, ¿como quién? Como nosotros. Eso significa con debilidades, con limitaciones, las mismas limitaciones que tú y yo tenemos, la misma falta de tiempo, la misma falta de deseo, la misma falta de energía, la misma falta de habilidad, la misma falta de valor. Dice, hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo como nosotros, con limitaciones, con debilidades, con el no se puede. No se puede. Él tenía la, como nosotros, que muchas veces a lo mejor él pudo haber dicho, yo no puedo. Entonces era totalmente hombre, pero mira, vivía su vida con el poder de Dios. Era un hombre con el poder de Dios. Mira lo que dice, solo de la enseñanza de Jesús. Solo cuando él hablaba, sin hablar de sus milagros, que era con el poder de Dios, de levantar de la muerte a personas que habían, bueno, habían muerto porque lo levantó de la muerte, de personas que levantó de la muerte, cosas que solo Dios podía hacer, de la forma que echaba demonios afuera de personas que estaban poseídas por demonios, cosas que solo que por el poder de Dios hizo. Mira lo que dice de solo la forma en que enseñaba en Mateo 7:29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, como con poder, con el poder de Dios, un hombre con el poder de Dios. Y mira lo que dice de la santidad de Jesús. Con las limitaciones, con las tentaciones, las debilidades que nosotros tenemos. Que dicen Hebreos que Él sufría cuando fue tentado como nosotros. ¿Por qué sufría? Porque piénselo. ¿Por qué sufres cuando estás tentado? Viene la tentación. La tentación siempre es placentero. No importa la clase de pecado que es. Siempre es algo que uno quiere hacer o decir o pensar o sentir o tomar o lo que sea. Es placentero. Entonces, ¿por qué dice que Jesús sufrió en la tentación? ¿Cuándo sufres en la tentación? ¿Cuando te entregas a la tentación? Tal vez después, por la consecuencia, pero en el momento de tentación no. Te entregas a la tentación y ¿qué hay? Felicidad, placer y gozo en el momento. Entonces, ¿cómo sufriría en la tentación? Cuando luchas con la tentación, cuando tú dices, yo quiero, pero no lo voy a hacer. Sufrimos cuando luchamos y cuando decimos no a lo que nuestra carne quiere. Jesús sufría en la tentación porque Él quería como nosotros. Pero mira lo que dice en Juan 15:10, de cómo Él vivió. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Mira lo que dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso fue al final de su vida. Y ninguno de los 12 hombres que habían estado con Jesús por 3 años antes de eso pudo levantar la mano y decir, Jesús, tú dices que obedeciste en todo a tu Padre, pero no recuerdas aquella vez que... No pudieron decir eso. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Con limitaciones, susceptible a la tentación y nunca pecó. Vivió como hombre con el poder de Dios. Entonces la pregunta para nosotros, para personas débiles, para personas con limitaciones, la pregunta es, ¿de dónde conseguía su poder? ¿De dónde conseguía su poder? Piénselo. Si lo primero que te viene a la mente es, tenía su poder, Felipe, porque Dios, obviamente, piénselo, porque dice en Filipenses que se despojó a sí mismo, que sufrió una tentación, que tomó forma de siervo, dejó a un lado muchos de sus poderes y sus habilidades. Y ¿de dónde conseguía Jesús su poder? Hay otro verso. Si tú piensas que, bueno, Jesús pudo ser perfecto, resistir tentación porque era Dios, Él sacó su habilidad de Dios como una tarjeta de platino o de oro que tú sacas cuando quieres comprar algo bien caro y lo sacas y lo puedes hacer. Nadie más lo puede hacer, pero tú puedes porque tienes esa tarjeta. Sacó su tarjeta de Dios. Gran tentación viene. Yo soy Dios. Yo puedo resistir. ¿Con qué poder? El poder de Dios. Yo soy Dios. Piénselo por un segundo. Si Él hizo eso, ¿por qué diría al final de su vida que sus seguidores, tú y yo, si tú sigues a Jesús, sus seguidores harían las mismas cosas que Él hacía y aún cosas mayores? ¿Y por qué dice, por ejemplo, en Juan 14:12, dice, en la verdad le digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores que esas hará porque yo voy al Padre? Jesús dice, si tú me sigues, tú vas a hacer la misma cosa que yo hacía. Espérate, si tú haces lo que hace porque eres Dios, si tú enseñas con autoridad porque eres Dios, si tú resistes a la tentación porque eres Dios, si tú ayudas a mucha gente a conocer a Dios por medio de tu vida, porque tú eres Dios, ¿qué broma más fea decir a sus seguidores? Van a hacer las mismas cosas. No son Dios, no van a poder hacer las mismas cosas, pero van a hacer la misma cosa. ¿Cómo es posible? No es posible. Si hizo sus obras por medio de su propio poder, por ser Dios, pero no lo hizo. Jesús vivió, y esa es la idea grande. ¿De dónde conseguía Jesús su poder? Conseguía su poder del Espíritu Santo. Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios durante la vida de Jesús dio fuerza, dio poder a Jesús. ¿De dónde sacó Jesús la fuerza de resistir la tentación? Del Espíritu Santo. ¿De dónde sacó Jesús la fuerza, la habilidad, el poder de enseñar con autoridad? Del Espíritu Santo, de hacer milagros, del Espíritu Santo, de hablar de la gente de reino de Dios y atraer gente al reino de su Padre, del Espíritu Santo. Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo Jesús hizo su ministerio e hizo las cosas que hizo durante su vida. Por eso él pudo decir a sus seguidores, ustedes también, porque, bueno, nos estamos adelantando, por el Espíritu Santo Jesús hizo lo que hizo durante su vida. Mira Lucas 4. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando, y en ese momento Él está hablando en una reunión de ellos, en una reunión religiosa, un culto, una reunión de adoración de ellos, y Él está leyendo del profeta Isaías, y está leyendo una profecía del Mesías que iba a venir. Y mira lo que dice la profecía que él escogió: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Dice, yo voy a hacer las cosas que el Mesías va a hacer, porque yo soy el Mesías. Y lo voy a hacer por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí y me está dando mi poder. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu, es el Espíritu Santo. Él estaba con Dios. Y Dios dice, yo pensaba que el Espíritu Santo era algo que vino después en el Nuevo Testamento. No, regresa a Génesis 1:2. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía al principio, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Él estaba en el principio, y después, durante todo el Antiguo Testamento, hablaba de su obra. Él conectaba a la gente con Dios, Él daba el poder de Dios a las personas que estaban cerca de Dios. Y después Jesús vino, y Él afirmó todo lo que había pasado antes con el Espíritu Santo, y Él dijo que el Espíritu Santo es el que va a dar vida, el que te va a conectar con Dios. Cuando Él estaba explicando a Nicodemo cómo funcionó, cómo iba a funcionar un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser una nueva persona. Mira lo que dice Juan 3:5. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo nos conecta con Dios. Entonces Jesús hizo su ministerio por medio del poder de este Espíritu Santo. Mira a Hechos 10:36, dice, hablando de lo que Jesús había hecho durante su vida, eso fue después. Dice, el mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando el evangelio de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios, mira, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo hizo Dios Jesús su ministerio, su trabajo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía el poder del Espíritu. ¿Cuándo recibió la morada del Espíritu Santo? Mire en Lucas 3, habla de su bautismo. Y ahí vemos que ahí fue cuando Jesús recibió el Espíritu Santo. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, él recibió el Espíritu Santo, él recibió el poder de Dios, la conexión con el poder de Dios. Jesús, que había puesto a un lado sus poderes divinos, recibió el Espíritu Santo, que le dio poder. Y después mira lo que hizo el Espíritu Santo en él. Un poco más adelante de eso, en Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Fue tentado por Satanás. ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu Santo. Jesús fue guiado durante su vida. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Qué raro pensar en eso, ¿verdad? Porque uno piensa que Jesús sabía lo que iba a hacer. Y no, él fue guiado por Dios, el Espíritu, que moraba en él después de su bautismo. Y después, más adelante, en Lucas 4:14, después de que regresó del desierto de su tentación con Satanás, mira lo que pasó. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y la fama acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús vino lleno del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Enseñaba en el contexto por el poder del Espíritu Santo. Lo que vemos ahí en esa parte de Lucas es que Jesús no hacía las cosas solo. Él no hacía las cosas por su propia fuerza y propio poder. ¿Por qué? Porque él fue hecho semejante a nosotros, con nuestras limitaciones. No, Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo pudo hacer todo lo que hizo. Y más adelante, cuando él estaba enseñando en Lucas 4, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y describió el ministerio que iba a tener a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, decimos que si eso fue Jesús, ¿qué tal nosotros? Jesús era hombre como nosotros, con el poder de Dios. ¿De dónde consiguió su poder? Del Espíritu Santo. No por él mismo, sino por el Espíritu de su Padre que él tenía. El Espíritu le dio valor y fuerza y guía y la fuerza de resistir a las tentaciones y la habilidad de enseñar y de hacer todo lo que hizo por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros conocemos a nosotros mismos, a nuestras limitaciones. Yo no puedo, no tengo la habilidad, no tengo el tiempo. Mire. Jesús, la razón que Jesús pudo decir a sus seguidores, a tú y yo, que nosotros podríamos hacer las mismas cosas que él hacía y aún mayores, es porque después él dijo: yo les voy a mandar el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que él tenía. Él promete a sus seguidores. Mire lo que dice en Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que esas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que piden en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, mira, yo rogaré al Padre, y él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Antes de morir, dijo a sus discípulos: van a hacer las mismas cosas que yo hacía durante mi vida, porque yo voy a enviar al Espíritu Santo. Más adelante en este capítulo, él dice que es mejor que él vaya para que el Espíritu venga. Y tú sabes que sus discípulos estaban pensando: no es mejor que tú vayas. Pero Jesús sabía que en ese momento él tenía el Espíritu Santo. Si él fuera, pediría a su Padre y mandaría el Espíritu Santo a todos sus seguidores. Después de morir y resucitar, él dijo a sus discípulos: van a recibir el poder del Espíritu, y entonces van a ser mis testigos. Mira Hechos 1, verso 7. Jesús le contestó: no le corresponden a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero mire, recibirán que poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo lo recibieron? Lo recibieron en el día de Pentecostés. Poco después de esto vino el Espíritu Santo. Empezaron sus discípulos empezaron a hablar en la lengua de las personas que estaban en la ciudad. Las personas escucharon, dijeron, ¿qué es eso? Esas personas que antes no tenían valor, antes esas personas que eran cobardes cuando capturaron a su maestro, ahora están hablando con valor. ¿Qué les pasa? Preguntaron, pensaban que estaban borrachos, no sabía qué les había pasado. Jesús empieza a explicar lo que estaba pasando con toda la historia de Espíritu Santo y de Jesucristo. Y llega al final de la historia y mire lo que dice en Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepiéntense o vuelvan a Dios y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esa es la decisión propia que Dios pide de cada uno de nosotros, de decidir que yo voy a seguir a Jesús, de bautizarnos. Recibimos el perdón de los pecados y después mira lo que dice. Y recibirán el ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Y después si tú dices, pero eso quizás solo fue para ellos, no es para nosotros. Mira lo que dice a continuación. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Para todos los que Dios llame, para tú y yo. Jesús promete su espíritu a todos sus seguidores y su espíritu nos da poder, nos da palabras, nos enseña qué decir, nos enseña qué pensar, nos da valor y nos da la fuerza de resistir la tentación. Lee conmigo un par de versos, miren Mateo 10:20. Jesús dice, mi espíritu les va a dar palabras. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que está en ustedes. O Juan 16:13. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, lo guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo da palabras. Él da conocimientos, nos conecta con Dios y nos da habilidades, cosas que tú dices, yo no podría hacer eso. El Espíritu Santo podría darnos la habilidad de hacerlo. Mire, 1 Corintios 12, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes, hermanos. En el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu es el que nos da dones, habilidades, y el Espíritu es el que nos llena con poder. La razón que Jesús podría decir a sus seguidores, van a hacer las mismas cosas que yo hacía. La razón que sus seguidores después, cuando escribieron el Nuevo Testamento, decían, tiene que ser como Jesús. No es porque Él tenía poderes que nosotros no podemos tener. Porque ellos sabían que ahí íbamos a tener el Espíritu. En Efesios 3:14 dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo, en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, mire, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Poder por el Espíritu, por adentro. Y después al final de ese pasaje, en el verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Qué poder es eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder. Entonces, en términos prácticos, ¿qué debemos de hacer? Si Jesús fue fortalecido por el Espíritu y por eso no conoció limitaciones en su vida, y si nosotros, si seguimos a Jesús, podemos tener el mismo Espíritu, el mismo poder que Él tenía, ¿qué debemos hacer nosotros? Es sencillo, debemos seguir al Espíritu. Debemos seguir al Espíritu. Y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es de seguir al Espíritu, de escuchar y seguir, obedecer al Espíritu Santo. Mira, seguir al Espíritu no es algo raro. No tiene que ver con brincar y saltar, no es malo brincar y saltar, pero seguir al Espíritu Santo, mire, es mucho más práctico. Es cuando tú vas a pecar y Él te empieza a empujar y decir, no hagas eso, y tú sientes ese conflicto adentro de ti. Eso es el Espíritu Santo empujándote, diciéndote, no hagas eso. Seguir al Espíritu es decir, ok, por más que quiera, no lo voy a hacer. Eso es seguir al Espíritu Santo, es decir, no al pecado en el momento de la tentación, es escuchar su voz en ese momento y obedecerle. Seguir al Espíritu Santo es cuando Él te empieza a jalar, a tomar pasos para estar más cerca de Dios. Cuando estás agarrando el control remoto en la noche y escuchas, tienes la idea de, no sabes de dónde viene, la idea de, hey, yo podría leer la Biblia antes de ver tele. Ese es el Espíritu Santo, es seguir cuando Él te está jalando, cuando sientes, tienes la idea de orar por alguien, te entra en la mente y tú dices, saber de dónde vino ese pensamiento vago de orar por fulano, qué raro. No, esa es la guía del Espíritu Santo, es orar por esa persona. Cuando te viene, yo podría ayunar mañana. Y tú dices, yo no quiero ayunar, a lo mejor es solo una idea. Ese es el Espíritu Santo, siga al Espíritu mientras que te vaya jalando más cerca a Dios. Y cuando te vienen ideas de ministerios, y lo primero que piensas es, alguien debería hacer eso. Cuando te vienen ideas de cosas que alguien podría hacer en la iglesia, decir, yo podría hacer eso. Y lo primero que pensarás es, yo no podría. Y no tengo la habilidad, ni el tiempo, ni nada, yo no puedo. Siga al Espíritu Santo y decir sí a las tareas que te da, porque Él te va a dar la habilidad de hacerlas. Cuando sientes aquella cosa por adentro que te está empujando a hablar de Jesús con alguien, tal vez en el trabajo, en tu familia, en tu casa, que empujándote a hablar de Jesús, tal vez a pedir un estudio, y tú piensas, pero yo no sé qué decir, y a lo mejor no, y no sé qué, y pones tantos pretextos. Ese es el Espíritu Santo, y seguir al Espíritu Santo es decir sí, es abrir la boca, empezar a hablar, pero yo no sé qué decir. ¿Quién nos da palabras? ¿Quién nos da valor? ¿Quién nos da sabiduría? ¿Quién nos da qué decir? El Espíritu. Seguir su guía es abrir la boca y empezar a hablar de Jesús con otras personas. Entonces, si Jesús recibió poder por el Espíritu y nosotros también podemos, ¿qué debemos de hacer? Vivir por el poder del Espíritu Santo. Y mire, si nunca has tomado tu propia decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, quiero que pienses en una de las grandes razones que Pedro dio en Hechos 2.38, cuando él por primera vez explicó cómo tomar tu propia decisión. Él dijo, por el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Esta es la gran promesa. Mire, cuando tú tomas tu decisión de seguir a Jesús y te arrepientes y te bautizas y tomas esa decisión, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo empieza a morar en ti. Tú recibes el Espíritu de Dios. En esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, te puedes arrepentir, te puedes bautizar y recibir el Espíritu Santo. Y si tú ya has tomado esa decisión, quiero hacerte una pregunta que quizás te va a incomodar. Espero que te incomode, me incomoda a mí. ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo que hasta el momento no has hecho? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo que hasta el momento no has hecho? ¿Qué te ha estado empujando a hacer que no has hecho? ¿Por qué no confíes en Él? ¿Por qué no confiemos juntos en Él, en su poder, y decir sí y tomar el paso? Vamos a tomar comunión. Si tu corazón está preparado, vamos a cantar a Jesús. Mientras que tomamos comunión y recordamos la muerte de Jesús, por recordar su cuerpo y su sangre, quiero que recuerdes que el mismo que murió vivió por el poder del Espíritu. Y si Él te ha dicho algo por medio de su Espíritu que no has hecho todavía, ¿por qué no hables con Él a tomar comunión y le digas sí a lo que Él te ha estado pidiendo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Gracias por Jesús y hoy te damos gracias por tu Espíritu. Dios, te pedimos que nos ayudes a estar pendientes de tu Espíritu, a realizar que no hay limitaciones en nuestra vida, porque si somos tus hijos, tenemos tu Espíritu. Dios, te pido para todos los que han tomado su decisión de seguirte y Dios, te pido que lo llenes, que nos llenes más con tu Espíritu, que recibimos más de tu Espíritu para que nosotros podamos estar más cerca de ti y hacer tu obra en esta tierra, en nuestra vida. Dios, te pido para los que todavía no han tomado su decisión, que tu Espíritu Santo los jales para que tomen la decisión de seguirte, para que te puedan recibir. En tu nombre oramos. Amén.